Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este programa. Encantada de nuevo de estar con todos vosotros desde Mantra FM, en el programa que yo llevo, que es Ágora en Sintonía. Hoy vamos a hablar de la culpa. ¿Y por qué vamos a hablar de la culpa? Pues porque creo que es un estado, porque ahora veremos que es un estado interno, que desde mi punto de vista y experiencia, como siempre hablo, desde la propia experiencia, más puede bloquear y más podemos autosabotearnos en la vida, pero también más daño podemos hacer al otro. La culpa se podría considerar una emoción, en realidad no es una emoción básica, como puede ser el miedo, como puede ser la ira, como puede ser la preocupación o la alegría. En realidad no. La culpa surge cuando surge el otro. La culpa se consideraría más un sentimiento que una emoción. Y diréis, pues es lo mismo. No. En la emoción es algo que surge del interior, muchas veces, en la mayoría de los casos, sin tener una razón o una base clara. Surge casi instintivamente. Pero, sin embargo, la culpa se considera sentimiento porque el sentimiento es cuando a esa emoción le pongo una palabra, cuando me surge mediante una comparativa con respecto a algo o alguien, porque veo algo fuera de mí que me hace o avergonzarme o me di cuenta de que he podido dañar. Es decir, tiene que haber un intercambio. Claro, en la culpa es un tema de dos. Puede ser un tema de uno. También, ciertamente, porque uno nos autoculpamos y en muchos casos nos podemos hasta machacar con esa culpa. Pero siempre ha habido algo fuera de nosotros, ajeno a nosotros, que nos ha hecho reflexionar o que nos ha hecho ver que eso estaba ahí. Por lo que la culpa es más un sentimiento que una emoción de base. Pero ¿qué sucede? Que al ser la culpa algo que surge en un ámbito social, es el sentimiento o el estado que más puede manipular o dirigir a las personas. De la culpa se han encargado desde casi el origen, ¿no? Aquellos que querían controlar a otros. Por ejemplo, las religiones. La famosa oración esa de por mi culpa y por mi gran culpa, ¿recordáis? En la religión católica. ¿Y dónde se da el golpe? Justamente en el centro del pecho, donde está la glándula timo. Donde a nivel energético y espiritual está el asentamiento del alma. Claro, si nosotros activamos mediante ese programa interno, porque en realidad la culpa es un programa, aunque sea necesaria en un nivel básico, claro, para reconocer que algo le hemos hecho mal, eso no quita, o que nos han hecho algo mal. Pero yo estoy hablando ya de cuando llegamos a un punto en el que la intención sería la manipulación del otro por la debilitación del otro. Y ahí tenemos el por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa. Cuidado, que estaría la frase ahí de fondo con ese gran. Claro, ¿con qué va ligado o a qué va ligado la culpa? Al castigo y al autocastigo. La culpa no nos permite descansar. Es un estrés emocional constante. Y si no nos lo autogestionamos nosotros, ya se encargará otro de que no salgamos de ese estado. Por lo que la culpa es un sentimiento que destruye. Cuando nos salimos de lo que sería esa alerta de, oye, que he hecho algo mal y he podido dañar al otro. En la culpa, por tanto, hay un aprendizaje, hay una acción y un aprendizaje. Y como digo, tiene que ver siempre con otro o por algo surgido del exterior o con el exterior. Sin embargo, es cierto que la necesitamos, es decir, que necesitamos este concepto, pues como una forma de reflexionar sobre un acto cometido. Ok, hasta ahí está todo perfecto. Pero cuando nosotros reconocemos que hemos hecho algo mal, podemos pedir perdón, podemos intentar remediar lo realizado, arreglarlo, no sé, ayudar a la persona que le hemos hecho daño, darles una explicación, pedir disculpas, pedir perdón. Pero ¿y si el otro no nos permite salir de la culpa? Es decir, si lo que esa otra persona, o en el caso de que fuéramos nosotros cuando nos ha hecho algo la otra persona, ¿no? Si no permitimos que esa persona se disculpe, enmiende lo realizado, pueda revertir lo sucedido. Es decir, si lo que realmente queremos es que esa persona permanezca o que nosotros permanezcamos en esa flagelación permanente, en ese castigo permanente, eso sería maltrato. Por lo que la culpa hay que tener mucho cuidado con ella. Cuando salimos de simplemente esa alerta de que he hecho algo mal, he sido culpable de esto porque he hecho algo mal. Pero ni permitamos que nos pretendan mantener en ese estado emocional de castigo o de autocastigo, porque es lo único que nos merecemos, ni nosotros se lo hagamos a los demás. Ya veo por aquí comentarios. Buenas tardes, buenas noches, que nos vamos uniendo. Por eso, muchas veces de algo que sucede, de algo que se ha errado, de un error cometido, se puede agrandar a una verdadera película espantosa, muy alejada de la realidad, pero que forme parte de ese juego maquiavélico, de esa manipulación maquiavélica de la persona dañada, que en muchas ocasiones no es ni siquiera un daño real, pero sí es una excusa para poder cumplir con sus propósitos. Es cierto que en muchos casos, las personas que se autoculpan enseguida o que creen que porque tienen una autoestima muy baja, que son causantes de cualquier mal, ¿no? Y que casi ni se atreven a protestar o hablar porque piensan que se lo merecen todo. Es cierto que muchas veces, como digo, podemos ser muy duros o estas personas son muy duras con ellas mismas. Y la culpa puede ir de la mano de ese juicio, de esa fustigación. Una persona puede sentirse culpable por algo que hizo, ¿ok? Pero también por algo que no hizo. O por algo que pensó que hizo, o por no hacer lo suficiente por alguien, cuando nos están acusando de que no me has ayudado lo suficiente, es que no te has dado cuenta, es que. Pero en realidad, para esa, si es con respecto a nosotros hacia otra persona, y no nos permite el cambio, en realidad es que a esa persona le da igual. Es decir, le da igual lo hecho. Lo único que quiere es que permanezcamos en ese estado de negación o de anulación, de autoflagelación. Y esto, vuelvo a decir, es maltrato. Es algo maquiavélico y perverso. Ningún dolor ajeno puede ir ligado a esto, a este tipo de maltrato, a este tipo de manipulación. Porque en esa actitud ha habido dos personas, o una consigo misma por haber errado o hecho mal, ¿vale? Pero ha habido dos personas en el caso que pongo. Y se ha podido hacer mucho daño al otro, sí, un daño que a veces se puede decir irreparable. Me voy al extremo, matar a alguien. Vale, esa persona es culpable y la justicia tendrá que ajusticiarle y meter en la cárcel. Claro, si son países donde existe la pena de muerte, a lo mejor les cae la justicia. Nosotros podemos, lógicamente, estar en ese dolor que nos rompe y que nos genera esa otra emoción básica que es el odio, el resentimiento, y que nos lleva a querer venganza, no justicia. La venganza va ligada a querer que el otro permanezca en la culpa. Y entiendo que el dolor es desgarrante y que quizás esa persona no tenga el recurso, como sí ha habido otros casos, de buscar el porqué. ¿Por qué esa persona, en este caso que ha matado, que hubiera hecho, yo qué sé, abandonado o traicionado o robado, lo que sea, ¿por qué lo ha hecho? Porque en el porqué está el perdón. En el porqué. No todo el mundo hace las mismas cosas por lo mismo. En el por qué está. Ayer mismo estuve viendo en Netflix una serie que es de un hombre que estuvo en la cárcel unos cuantos años por algo que no cometió y que se ha dedicado a hacer programas en los que se pasa una semana en las cárceles peores del mundo, conviviendo con los presos. Este tipo de programas a mí me gustan mucho porque aprendo mucho, aprendo humanidad, aprendo a no juzgar gratuitamente, aprendo. Aprendo desde el corazón y no porque me crea mejor que nadie, porque es cierto que ante una situación, a lo mejor eso de que matan o dañan o maltratan a alguien muy querido mío, pudiera reaccionar de una manera violenta. No puedo decir que no, me tendría que ver en ese estado. Pero es cierto que necesito este aprendizaje para poder comprender por qué hay personas que pueden llegar a eso. Y no son ni psicópatas, ni sociópatas, ni narcisistas, que son los únicos que realmente tienen una alteración de la personalidad y que no empatizan por lo que les da igual. Yo hablo del resto del mundo, que es la mayoría, la mayoría. Claro, muchos de ellos han vivido en la calle de cualquier manera. No han tenido con ellos afecto, no lo han vivenciado. Y su alma no trae recurso para enfrentar ese dolor, ese abandono, ese maltrato. No traen ese recurso. Por lo que se han metido en drogas, se han metido en pandillas, tienen las autoestimas por los suelos y la única manera de subirla es envalentonándose, ¿no? Y pareciendo como que, wow, yo puedo con todo. Pero como ya he contado en algunas ocasiones, cuando yo estuve trabajando en un reformatorio en Madrid, cuando había reformatorios, claro, ya hace muchos años, hablando de los años 80. Esos niños, porque eran niños, los que estaban encerrados por delitos de sangre y violaciones, el psicólogo que me llevó a verlos me decía que por la noche lloraban como niños. Cuando las luces estaban apagadas y estaban solos, porque ahí en realidad nadie sabía quién estaba llorando, porque luego durante el día, como ya se ven, se envalentonan y yo llorar, yo no lloro. porque sería un hacerse de menos ante los demás. Este juego interno solo habla de gran dolor y de un quiebre emocional fuerte y de una culpabilidad impresionante. Lo que pasa es que estas personas llega un momento en que se enfrían al punto de que ya no se sienten culpables, y eso está estudiado. Y no porque sean, como digo, ni psicópatas, ni sociópatas, ni narcisistas, sino porque terminan normalizando ese tipo de actos. Hasta que llega alguien, y como en este caso una de las cárceles en Finlandia, a ver, caso de un chico, que había entrado varias veces en la cárcel además, pero que esta era ya, no sé cuántas veces, no sé si era la tercera o la cuarta vez, y ya había madurado como para darse cuenta de muchas cosas, y estaba aprendiendo a hacer alfombras finlandesas. Tenía una pareja, quería hacer una familia, había buscado un trabajo para cuando saliera. Yo cuando le vi que se me saltaban las lágrimas de pura emoción, porque no son monstruos, son personas, y la mayoría con una sensibilidad mucho más fuerte en muchos casos que los que estamos habitando en la calle normalmente, ¿no? Eso yo en el reformatorio pude verlo. Con los chicos que estaban allí, con los que yo estaba, que eran de 14 años, 13, 14, 15. Y sí, te das cuenta de que son extremadamente sensibles, son muy niños y tienen mucho dolor. Y se les ha culpado de todo. Y la culpa es un mal social, no es una emoción, como decía, básica, es un mal social. Y por tanto, es ya volviendo al. Lo que sería específicamente el concepto de culpa, sería una de las mejores formas de manipulación, tanto de uno hacia el otro como del otro hacia el uno. Por lo que es, y en este momento de la sociedad creo que es el que más fuerza tiene y el que más peso tiene, es al que más deberíamos de tener atención, al que más deberíamos de mirar. Porque ahora mismo todo el mundo es culpable por algo, aun no siéndolo. Hasta por cómo pensamos, por cómo hablamos, por los gustos que tenemos, por lo que decimos. No podemos pensar libremente. Tenemos que pensar como nos dicen. Si no somos culpables de xenofobia, racismo y todos los sismos que queramos ponerle. Culpa, culpa, volvemos a la religión por mi culpa y por mi gran culpa. Y el problema no es que estos grupos ideológicos estén ejerciendo su trabajo, que es culpabilizar a todo el mundo para estar en el poder. Este globalismo, ¿verdad? Que es lo que están queriendo. Todos iguales. Pero todos iguales, no para bien. Todos iguales, sometidos a esta culpa por no seguir los preceptos mandados por los ideólogos. Y lo más grave de todo es que ahora esa ideología viene de algo que antes solamente pertenecía al Estado, a la sociedad, pero no al mundo en el que, al mundo espiritual, podríamos decir, ¿no? Es que ahora también, y es la política, y es una desgracia. Y se está tomando como lo correcto. Y ya da miedo hablar, da miedo opinar, da miedo ser uno mismo. ¿No nos dicen que tenemos que ser uno mismo? ¿No nos dicen que tenemos que unificarnos con nosotros mismos? ¿Cómo vamos a hacer eso si vivimos en este programa de que somos culpables de todo como no hablemos adecuadamente, pensemos adecuadamente, andemos adecuadamente, vistamos adecuadamente, etcétera, etcétera, adecuadamente? Adecuadamente para los que lo instauran. Ahora la culpa es lo más grave Se piensa que es el miedo. Es cierto que el miedo va unido a la culpa. Claro, tenemos miedo a ser culpables de. Es que si no haces esto, cuidado porque puedes dañar al otro. Serás culpable de lo que le suceda a. Te mete en miedo y culpa. Pero la intención es la culpa. Porque es lo que más debilita, es lo que realmente anula. El miedo, como es una emoción básica, tenemos recursos en nuestro inconsciente primigenio y por pura supervivencia para superarlo, para tirar para adelante. Ante la culpa no tenemos tantos recursos, porque en la culpa hay programas religiosos, programas filosóficos, programas ideológicos, programas políticos, programas familiares, programas tradicionales, programas sociales. Programas pseudo espirituales, porque espirituales no puede haber, porque en la espiritualidad la culpa. Existen las oportunidades. Y cuando hay culpa, se niega la opción a esa persona a tener oportunidad de. Los hombres ahora son culpables absolutamente de todo. Lo malo que nos pasa a las mujeres. De todo. Y lo que a mí me parece más grave es que hay muchos hombres que se lo están creyendo. Y están entrando en este programa. Y es penoso. Y somos muchas las mujeres que nos negamos a entrar en este programa. Claro, somos culpables de nada. Solamente de tener autonomía y de no querer ser borregos ni llevar la cabeza agacha. ¿Qué es lo que hace la culpa? Agacha la cabeza. Sé sumiso, no pienses por ti mismo. Yo te digo lo que tienes que pensar, todo es igual, global. Pensamiento global. Todos a pensar lo mismo, todos a ser iguales, todos, menos ellos, los que potencian esto. Claro que un grupo lo hiciera, ya sabemos, siempre hay grupos de poder, pero que nosotros estemos incorporando este programa de culpabilizar al de al lado en cuanto el de al lado no hable como dicen que hay que hablar, piensen como dicen que hay que pensar, asuman lo que dicen que hay que asumir, etcétera, etcétera, eso es mucho peor. Mucho peor. Porque estamos en la Edad Media de nuevo, en el que la culpa controlaba al mundo. Le teníamos a la Inquisición. Y además es que la culpa añade otra cosa más, que es la vergüenza. ¿Pero no te da vergüenza de pensar así? ¿No te da vergüenza por de lo que estás diciendo? ¿No te da vergüenza de, pues no, no me da vergüenza porque es como soy? Podrá gustarte o no, pero yo no tengo por qué sentir vergüenza de mí, porque tú me lo quieras imponer. La culpa ligada a la vergüenza. Nos avergonzamos de nosotros mismos por haber actuado de una determinada manera, por haber hablado de una determinada manera, por haber pensado, porque ahora hasta en el pensamiento se quieren meter. No puedes pensar por ti mismo porque no sabes. A las mujeres nos tienen que decir cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que ser para ser buenas mujeres. Pero, ¿qué es esto? Ya no digo a los hombres, claro. La vergüenza. Por lo tanto, estamos hablando de la anulación. Anulación de la persona. Culpa, castigo, vergüenza, no tenemos derecho a ser nosotros, anulación. No hay opción. Te socava la autoestima. Te distorsiona la percepción de tu propia realidad. Es como hacerte luz de gas, ¿no? El famoso La famosa técnica de manipulación mental, la luz de gas. Eso es maltrato. Maquiavélico perdido. ¿Te distorsiona la realidad? No, es que tú no has dicho esto por este motivo, lo has dicho por esto. No, no, tú no me dijiste aquello, me dijiste lo otro. Y tú al final terminas ya, si no tienes una personalidad muy clara, terminas dudando de lo que has dicho, de por qué lo has dicho, de cómo lo has dicho y de cuándo lo has dicho. Y al final no tienes claro nada. Eso no se puede permitir, ni se puede hacer. Por supuesto, lógicamente. Pero no se puede permitir, porque además es un desgaste emocional brutal que termina agotando a la persona, la termina volviendo indefensa, sintiendo rabia contra sí misma por no saber qué hacer, qué decir, cómo subir, cómo bajar. Terminamos odiándonos a nosotros mismos. Luego ese malestar lo proyectamos en los demás, claro. Y ahí ya la pescadilla que se muerde la cola. Por lo que ahora mismo es más peligroso de todo es la culpa. La culpa se puede decir que se alimenta de tres niveles. Uno es la falta de autoaceptación, ¿vale? Otro es la vergüenza. Y el tercero es el malestar contra uno mismo. Y ante esto da igual lo que hagamos o dejemos de hacer. Está todo mal. Por lo que nos volvemos súper críticos con nosotros y eso nos carcome internamente. Y por tanto, al final, pues como digo, terminamos siendo sumisos. Y siguiendo el programa establecido. Por lo que la mayor técnica de manipulación es la anulación de la persona a través de la culpa. Y ya la tienes pillada. Es muy sencillo. Si es que todas las técnicas de manipulación mental ya están, son conocidas. Si se han utilizado a lo largo del tiempo. Y dependiendo del momento, se van utilizando unas u otras, pues porque depende del momento, somos más tendentes o más sensibles por un lado que por otro. Pero está todo visto. He copiado unas palabras de una psicóloga clínica que se llama Cecilia Rodríguez Ruiz, que la pregunta era, ¿qué hacer cuando nos sentimos culpables? Y dice, aunque el sentimiento de culpa tiene una función necesaria y sana, como te he dicho, hay que reconocer cuando lo hemos hecho mal, ¿no? Es importante liberarnos de las culpas que no son adaptativas, porque hay dos maneras de percibir o de sentir la culpa, la adaptativa y la no adaptativa, ¿no? Cuando la culpa nos controla, entramos en un estado de malestar del que es difícil salir y hay que saber perdonarnos a nosotros mismos. Y aquí está la clave. Porque cuando la culpa controla, cuando ya la persona está anulada, el problema es que no sabe perdonarse a sí mismo. Siempre va a encontrar un fallo. Siempre va a decir, ya, pero es que lo he hecho. Ya, pero es que pasó. Ya, pero es que. Ya. Pero no vives en el pasado. Tienes un futuro. Y si tú no te perdonas, no tienes un futuro, solo tienes un pasado. Y te vas a quedar ahí atascado, bloqueado. Por lo que es, yo miro que he hecho mal, rectifico lo que he hecho mal y me autoafianzo en mi persona porque tengo derecho a vivir bien. Y a tener un futuro. Y no puedo permitir que nada ni nadie, por el dolor que tenga, a mí me impida eso, como yo no se lo puedo permitir a los demás. O sea, no lo puedo forzar, quiero decir, que se queden ahí atascados y que no tengan derecho. Está claro que para tener derecho a, uno tiene que pedir perdón, tiene que reconocer lo que ha hecho mal. Y tiene que rectificar o restaurar en esa persona lo que se haya hecho. Clarísimamente. O sea, no es evadir, como dice la psicóloga, no se trata de evadir nuestras malas conductas. Por tanto, la culpa adaptativa es sana. Hay que ser capaces de reconocer nuestros daños y esto es signo de madurez y contribuye al bienestar tanto personal como del otro. Si el otro no permite esto y el dolor es lo que domina, no podemos dejarnos arrastrar por su dolor. No podemos hacerlo. Porque esa persona no tiene derecho a que el dolor implique que yo no tengo derecho a seguir viviendo. Cuando he reconocido mi falta, he pedido perdón, he querido ayudar en todo lo posible para poder restituir aquello. Pero tengo que seguir viviendo. ¿Es que por eso que he hecho y esa culpa tengo que morirme? ¿Me tiene que pasar lo mismo? Eso es venganza. Eso no es justicia. Por lo tanto, es lo que dice que reconocer los daños es síntoma de madurez, contribuye al bienestar de todos. Lógicamente. Dice, en cambio, si se trata de acabar con la culpa desadaptativa que nos controla, la desadaptativa es la que nos controla, la adaptativa es la que yo supero y sigo adelante. Y nos hace responsables de cosas que escapan a nuestros actos, entonces eso nos lleva a la destrucción. Entonces, cada uno tenemos que reflexionar en qué punto estamos y cómo llevamos el tema de la culpa. ¿Vale? Porque en este programa de culparnos de todo y autoculparnos de todo. Ahora, lo que no se puede es echar balones fuera. Ah, no, no, yo no soy culpable de nada. No, no, como dicen algunos, no perdona. Yo te lo he dicho y está en ti como lo hayas tomado. No, eso no es madurez. Eso roza la psicopatía. Si yo te he dicho algo que te ha hecho daño, yo te pido disculpas. Pero si yo he dicho algo que realmente no ha sido para dañar y no tiene nada que ver con ninguna intención negativa, tú no me puedes acusar de lo que yo no he hecho. Eso sería otra cosa. Entonces, echar balones fuera no está bien cuando he hecho algo que ha hecho daño. Pero que me responsabilicen de algo que no he hecho, tampoco. Y ahora en lo que más se está tomando fuerza es responsabilizar a todo el mundo de lo que no hace, de algo que no ha hecho, o que no ha dicho, o que no es así. Así que se dice que la culpa es un bozal que solo le cabe al perro que no muerde. Esto lo dijo Jorge Bucay, que me ha encantado esta frase. Muy curioso. Entonces, a ver, ¿en qué punto os encontráis? ¿Vale? Ni hay que llegar a sentirse víctima, ni hay que permitir que el otro permanezca en el victimismo, porque entonces pasa a ser un victimario y termina siendo un maltratador. Cuidado con todo esto. ¿Vale? Según Nietzsche, la culpa tiene el siguiente origen en impulsos que no son mostrados y son llevados hacia adentro generando una mala conciencia. Es cierto que la culpa siempre va ligada a una mala conciencia, eso es así. Pero vuelvo a lo mismo, una cosa es que tú tengas una mala conciencia por algo que has hecho y otra cosa es que incorpores que el otro quiera hacerte tener una mala conciencia cuando tú no has hecho eso. Vale. A ver qué decís por aquí, Alejandro. Dice, pero si es la otra persona, es la que no quiere mi perdón. Desde su rencor no remediaría mi culpa. A ver, es que si vuelvo a decir lo mismo, si el otro no te perdona, no es tu problema. Es el problema del otro. ¿Eso quiere decir que tú tengas que permanecer en la culpa? No. No si tú has reconocido tu error, si tú has pedido perdón, si tú te has ofrecido para remediar aquello. Ya no puedes hacer nada más. Pero tú no puedes evitar lo que se ha hecho. Y esas personas, o si lo hicieras tú, Alejandro, en este caso, lo que quieren es que esa persona permanezca en la culpa. Porque para ellos lo más importante es su dolor. Y no quieren trabajarse su dolor, quieren permanecer en el dolor. Por eso quiere que tú permanezcas en la culpa. Pero si la persona a la que se le ha hecho daño se trabaja el dolor, se da cuenta de que el otro no lo hizo a propósito, que surgió por lo que fuere, se trabaja su dolor, entonces eso es un síntoma de madurez, por primero, de primeras. Y ahí sí se puede hacer esa sanación mutua. Si no, no se puede hacer. El del dolor permanecerá en el dolor. Y el de la culpa podrá quedarse atascado en la culpa ya que el otro no supera el dolor, o podrá decir, bueno, mira, ¿qué quieres que yo te diga? Yo ya he hecho todo lo que puedo y no me voy a quedar aquí, tengo que seguir avanzando. Se te acusará de malo, de perverso, de que, de todo lo peor. Pero no será real. Porque tú ya has hecho todo lo posible. Por lo que en la culpa lo que no podemos es dejarnos arrastrar por lo que el otro quiere, sino por lo que tú consideras que debes de hacer para enmendar eso y seguir caminando. Porque debido a cómo está instaurado el tema de la dichosa culpa, es por lo que la sociedad ahora mismo está como está de mal. Por lo que los gobiernos están manipulando como están manipulando. Por lo que las asociaciones están manipulando como están manipulando. Por lo que los grupos que se están formando en distintas líneas pueden hacer todo lo que pueden hacer. Por lo que las distintas religiones han podido hacerlo durante toda la historia, etcétera, etcétera. Sectas y todo lo demás. Familias, parejas, hijos. Porque hay algo también muy claro en la educación actual. Siempre se dice que de padres algodón, niños cristal. El problema es que los padres algodón se pasan el día culpabilizándose. Porque esos niños cristal, como son cristal, enseguida se sienten heridos por todo. Los padres no saben qué hacer porque, ay, por Dios, que mi hijo no sufra. Los hijos tienen que aprender a vivir en este mundo. Y este mundo no puedes tenerlos todo el día en una burbuja porque con eso no les enseñas nada. Al contrario, los debilitas. Y el problema es que si tú enseñas a un hijo a ser débil, a ser egoísta, solo pensar en sí mismo, en su bienestar, en sus historias, en no ser social, en no ayudar a los otros, en no respetar a las personas mayores, en no respetar la autoridad, etcétera, etcétera, eso es lo que sueltas al mundo. Y somos los demás, que no tenemos culpa de nada. Hablando de culpa, los que nos tenemos que aguantar eso. Y que nos venga un niño pequeño soltando una burrada, o dándote una patada, o diciéndote las historias que ahora mismo que yo alucino en colores de lo que se suelta, te sueltan. Y luego viene el padre y encima lo defiende al hijo. Mala, malo, no le estás ayudando en absoluto. En absoluto. Luego, cuando el hijo se revuelve contra el padre o la madre se echan las manos a la cabeza. ¿Qué ha pasado? Pues tenéis lo que habéis fomentado. Y el padre se vuelve a culpabilizar. La madre se vuelve a culpabilizar. Es que desde ahí, desde esa base, está ya el tema de la culpa. La anulación. No podemos. No hay que flagelarse. No hay que maltratarse. Eso no es madurez. Eso es manipulación e infantilismo. La madurez es yo miro de frente lo que he hecho, lo reconozco y lo supero, lo trabajo, lo sano. Con el otro, si lo permite, y si no lo permite, pues ¿qué le voy a hacer? Es su problema. No puedo hacer más. Es que no puedo hacer más. Ya está. ¿Vale? A ver, Alejandro dice, como dijiste una vez, quien se pone en el lugar de un terrorista, quien se pregunta qué le ha llevado a pensar así. Exacto, es que por eso digo que hay que ponerse en el lugar del otro y hay que ver, ¿no? ¿Qué le ha llevado a eso? Carla, ¿sentir culpa o sentir un apego emocional muy grande por una persona fallecida? ¿Puede ser una emoción heredada de alguien ancestro o la culpa puede venir de alguna vida? A ver, esta es otra. Claro, es que yo soy así. Y esto es echar balones fuera. Yo soy así porque lo he heredado de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tal, del cual, porque mis padres me hicieron, porque mis hermanos, porque en el colegio, porque en la carrera, porque mi pareja, porque siempre echando balones fuera. A ver, tú eres así porque has aceptado ser así, independientemente de lo que los demás te hayan hecho. Puede haber un programa de culpa en la familia, pero no todos los que han, digamos, los sucesores heredan esa culpa, solo algunos. Los que lo heredan es porque está en ellos. Si no, no lo heredarían. Es decir, en su interior ese sentimiento tiene cabida. Si no, no. Con una pareja. No, claro, es que con mi pareja, o yo, como yo dijo, mi ex marido, yo era culpable de la muerte de Manolete, era culpable de todo para él. Pero yo no soy víctima de mi ex marido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a una le culpan, al final se siente víctima. No te victimices. No permitas que te culpabilicen si no tienes culpa. Y si la tienes, lo reconoces y pides perdón. Y ya está. Si es que es mucho más sencillo. Pero no eche, no, no digamos, es que no, yo esto lo tengo porque, claro, me han hecho, me han hecho, me han hecho, me han hecho. Bueno, te lo habrán hecho, pero ¿y qué has hecho tú para caer en ello? ¿Por qué no te lo has sanado? ¿Entendéis? No pasemos de un extremo al otro. No pasemos ahora a, es que soy víctima de. No, no somos víctimas. Nos hacemos víctimas porque queremos. Si no, no, no nos pasaría. A uno le puede maltratar. ¿Cierto? En ese momento es víctima. Pero, ¿quieres quedarte ahí o quieres salir? Si quieres quedarte ahí, ya no eres víctima. Ya quieres ser víctima. ¿Entendéis? Fundamental. Alejandro, ¿podríamos decir que la culpa es algo opuesto o una versión cobarde de la responsabilidad o autonomía? Sí, en algunos aspectos sí, no en todos los casos, pero en algunos aspectos sí. Kevin, la culpa puede derivar a la obsesión, claro, y a la destrucción, lógicamente. Es que uno cuando no sabe salir de la culpa, que es lo que estaba explicando, o no sabes salir y estás permitiendo que te culpabilicen, que te culpabilicen, y tú lo tienes todo incorporado y no sabes salir ya porque estás debilitado y estás en un nivel de autoestima por los suelos y manipulado, es decir, anulado como persona, porque claro, el recurso lo tenemos al principio, luego no. Pues es obsesivo, claro. Y lo que hice, y lo que hice, y lo que hice. Bueno, pues ya lo has hecho, estás en pasado. ¿Ahora estás haciendo eso? No. Entonces, ¿por qué sigues? ¿Vas a seguir haciéndolo? No. Entonces, sánalo. Pide perdón. Y no vuelvas a hacerlo. Ya está. Es como en la iglesia, reza tres Aves Marías y no repitas más. Pues ya está, resalta tres Aves Marías y no repitas más, pero no sigas por mi culpa y por mi gran culpa, por favor. ¿Vale? Damián, ¿te consejos para mejorar la autoestima y no caer en tanta culpa, sobre todo por vivir violencia en la infancia, por sanarla? Vuelvo a lo mismo, es que lo que hay que hacer es sanar aquello. Violencia en la infancia, hemos podido tener muchos. Violencia, bullying, maltrato en parejas, Pero si uno se queda ahí, no vive. Porque no ves el futuro, estás todo el rato mirando para el pasado. Y eso ya es un interés personal. ¿Qué te interesa más? ¿Permanecer en ese pasado y vivir ahí y seguir reviviendo el dolor y el dolor y el dolor y el maltrato y el maltrato y darle fuerza? ¿O permitirte vivir y ser feliz? Es que esa es la primera decisión que hay que tomar. Y cuando uno tiene claro esa decisión, ponerse a trabajarlo. Se puede necesitar un psicólogo, un terapeuta, un hipnólogo a veces, inclusive porque el daño es muy, 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 está muy incrustado. O una sanación de vidas pasadas, si es que viniera de o de dentro de mamá, y por tanto se necesitaría como si fuera una sanación de vidas pasadas, aunque sea en esta vida, pero bueno, es un estado de inconsciencia, ¿no? Dentro de la madre. Pero lo primero que tenemos es que tomar la decisión. Pero tomar la decisión desde las tripas, como yo digo. No desde la cabeza, no, claro, yo quiero, ya, pero en cuanto araño un poquito, no quieres. Quieres seguir llorando, quieres seguir quedándote ahí, quieres seguir siendo la víctima. Porque es muy tentador ser víctima. Porque tienes a todo el mundo, ay, yo te ayudo, ay, pobrecito, ay, tal o pobrecita, ay, tal y cual, lo que has sufrido, lo que has pasado. Es tentador ser víctima. Entonces, si quieres ser víctima, no saldrás de la culpa ni saldrás de lo demás. Si no quieres ser víctima porque no necesitas que estén ahí contigo y que te estén, entonces saldrás, es cuando realmente saldrás adelante. Entonces, es una elección de la persona, lo primero, y luego es una sanación, una ayuda. Porque ya digo, es que si no, la culpa te lleva a la anulación total y absoluta. Ya digo que es una de las técnicas de manipulación. ¿Vale? Pero, cuidado, porque está la otra parte, como digo, del que por la culpa se quiere quedar en la víctima y ese es un manipulador nato. Manipulador nato. De la víctima se pasa, o sea, de sentirse víctima, de ser víctima, se pasa a ser victimario. Cuidado con esto también, ¿vale? Dandara dice, al final te machacas vivo, claro. Kevin, ¿la culpa se puede incluir lo ético y moral a uno mismo y los otros? A ver, la culpa tiene su, claro, es ético sentir culpa. ¿Es moral sentir culpa? Sí. Es responsabilidad sentir culpa, sí. Pero una culpa adaptativa, que es lo que la explicación que da la psicóloga. Adaptativa quiere decir que tú lo reconoces, lo trabajas y lo superas. Por lo que, lógicamente, entra dentro de la ética y la moral. Es algo positivo en este nivel. En los otros que he estado diciendo, no. ¿Entendéis? Y lo que ahora domina son los otros. Y es que me da igual a donde mire. Es lo que domina la dichosa, hacer sentir culpable a todo el mundo. Fijaros cuando nos tenían en casa encerrados. ¿Os acordáis, verdad? No quiero decir en los nombres porque luego hay problemas en las redes, ¿no? Estos 2020, 21, encerrados todos, bien. ¿Qué era lo que promulgaban? La culpa. Es que si tú sales, estás poniendo en riesgo a todo el mundo. ¿Qué hacía el vecino? Denunciaba al vecino. Encima nos ponían a unos en contra de otros. Porque este es el culpable de. Y si no te pones lo que luego crearon para ponernos, somos culpables de querer matar a los demás. El caso es tener siempre la culpa por delante. Somos culpables hasta la muerte de Manolete, como digo. Y si no conocéis a Manolete, era un torero que lo mató un toro. Y es una frase hecha, ¿no? Como una especie de refrán. Eres eso, causante de la muerte de Manolete. O sea, eres el toro que mató a Manolete directamente, ¿no? Sí. Alucinante. Alejandro, ¿tú crees que a los niños en su educación actual se les inculca para que obedezcan y no molesten? Sí y no. Y digo sí y no porque a los niños se les maleduca, no se les educa. Y desde mi punto de vista, como educadora, estoy hablando ahora, ¿vale? Que soy profesora y de educación especial, de niños especiales. Se le maleduca. Yo doy gracias y lo repito un montón de veces, doy gracias a no estar en colegios de niños porque no aguantaría. Porque yo no seguiría las directrices que marcan los programas de educación. No podría. A mí un niño no me falta el respeto. Ni a mí ni a ninguna persona mayor, por ejemplo. No permitiría, pues, determinados cosas, faltas de respeto a la autoridad de los padres, por ejemplo, disculpando un acto malo hecho por el niño. Es decir, habría cosas que no puedo. Ahora mismo los profesores no tienen autoridad, nadie tiene autoridad, los niños pueden hacer lo que les dé la gana, los padres lo protegen, luego se quejan. No sé. No, para mí no están educados los maleducados. Antes sí nos educaban en la culpa, era el otro extremo. El otro extremo. Ahora no tanto. Ahora es al adulto. Sí. Pasa que luego se ven cosas, pues como esa madre que no quiere que su hija en el teatrito del cole sea pescadora porque es vegetariana y la niña también. En fin. América, ¿cómo sanar el rencor? Hace un tiempo sufrí un robo en la calle, una situación violenta y fea. ¿Cómo superar esa experiencia? Me genera enojo, vergüenza y culpa por no haberme defendido. A ver, cariño, lo primero que hay que ver es si tú no te defendiste en ese momento es porque no supiste hacerlo. Porque quien vino a robarte te dio miedo, por lo que no te tienes que sentir culpable. De ninguna manera. En ese momento no tenías el recurso para a lo mejor haberle dado un puñetazo o una patada. Y que no te robaran. ¿Cómo superar eso? Aprende defensa personal, por ejemplo. Ponte fuerte. Trabájate ese miedo a cuando te viene alguien con mala intención. Claro, y también depende, porque si te vienen con un cuchillo, con una pistola, con un destornillador, o es una persona enorme y tú eres pequeñita, pues corazón, es que todos hay que verlo. No hay que machacarse, vuelvo a lo que estaba diciendo antes, no hay que machacarse. Hay que asumir también nuestras limitaciones. Y si consideramos que podemos mejorarlas, mejóralas. Por ejemplo, a defensa personal. Te va a dar muchísima seguridad. Y estoy segura que cada paso que des en esa defensa personal que aprendas, vas a empezar a superar el enojo, la vergüenza y la culpa. Las tres cosas se te van a quitar de golpe. Y vas a estar preparada. A lo mejor nunca vas a tener que utilizarlo. Porque el fin de aprender, por ejemplo, esa defensa personal, no es el que te líes a bofetadas con alguien. Es para ti, para subir tu autoestima, para darte seguridad. Y ese es el fondo de todo esto. Que subamos nuestra autoestima y nos demos seguridad. ¿Vale? Y ya que termino, que se me acaban los minutos, Selenimar dice, yo todavía me siento culpable por haber dado mis hijos a mi ex cuando estaban chiquitos, por no tener yo un lugar estable donde vivir. Ya ellos están grandes, pero todavía me sigo sintiendo culpable. Cariño, si tú no podías y lo hiciste por darle lo mejor a tus hijos, aunque quizá ellos no lo supieran en ese momento, lo hiciste por el bien, no supiste hacerlo mejor, vuelvo a lo mismo, empezar a valoraros un poquito más. Es fundamental empezar a valoraros un poquito más y a ir superando esa culpa.
Vale.
Lo dejamos aquí. Os mando un abrazo a todos. Muchas gracias por la compañía y por el interés. Y nos vemos prontito con otro tema. Chao.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a los siguientes mails: info@escuelasolaimsa.com, escueladeagarta@gmail.com, en Insta como @escueladeagarta, páginas web www.escuelasolaimsa.com o www.escueladeagarta.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.